El Centro de Producciones Radiofónicas presenta. El podcast de los que sobran. Una charla sobre el grupo Los Prisioneros.
Únanse al podcast de los que sobran. Nadie nos quiso escuchar de verdad. Únanse al podcast de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso escuchar de verdad.
Episodio 4.
Y a vos, Fran, ¿por qué te gusta escuchar a Los Prisioneros? ¿Por qué llega aquel y vos estás escuchando a Los Prisioneros?
A mí me regalaron corazones. En realidad, lo hablábamos un poco, es particular, porque claro, yo con familia chilena como que siempre tuve a Los Prisioneros en el... Bueno, siempre tuve a Los Prisioneros en la órbita, digamos. Era como, es algo que viene con... O sea, no sé si es algo que decidís, es rarísimo.
Claro, está metido en...
Y fue uno de los primeros CDs que me regalaron, y no me acuerdo quién me lo regaló, creo que fue mi papá.
Maestro.
Gracias.
Mi nombre es Felipe Gutiérrez, tengo 31 años, soy del sur de Chile, de la ciudad de Temuco, y vivo acá en Buenos Aires hace 8 años.
Mi nombre es Juan Rufo, tengo 24 años, nací en Buenos Aires, Argentina, ciudad donde actualmente vivo.
Mi nombre es Víctor, tengo 37 años, crecí en Santiago y durante bastante tiempo pensé que era chileno.
Mi nombre es Francisco, tengo 36 años, soy argentino, vivo en Buenos Aires y tengo la doble nacionalidad argentina-chilena.
Creo que fue mi viejo, que me regaló corazones y me empecé a escuchar y me gustó. Después, claro, uno empieza a revisar y ahí me empecé a dar cuenta de que muchos temas de Los Prisioneros ya los conocía.
Claro, sonaban en la infancia.
Claro.
Hablando un poco de los sonidos
de corazones. ¿Alguien
tiene
mate?
No.
No, gracias.
Siento que nunca viví en Chile, en realidad, yo.
Tomate solo.
¿No te gusta? ¿No te gusta el tomate?
Me gusta el tomate
chile.
Como ensalada.
Tomate con sabor.
Escuchando los prisioneros.
Tomate en un tuco, sí.
Claro, no, no sé, no me gusta.
No le gusta.
Pero le pones ketchup.
Bueno, déjame.
No es tomate, es que no es tomate. Yo defiendo eso porque no me gusta el choclo, pero el pastel de choclo sí.
Claro, no, bueno, pero no hay. Y a mí no me gusta la aceituna y me encanta la aceituna.
No, y como yo tenía ese disco, lo escuchaba. Hay cosas de corazones que me asombran y que me parecen re paradigmáticas de la época musical, los amplios que usan.
Increíble.
¿Qué
te gusta?
Creo que es el disco que más me gusta, Corazones.
¿Y después? Pero, sí. Pero hay varios.
Y después me gustan mucho temas sueltos. En realidad, a mí no me gustan los Clash. Yo soy punk, todo, pero los Clash nunca me gustaron.
Va.
Y en realidad, el sonido de Los Prisioneros de esa época, sí, más Clash.
Decir los Clash es clash, chileno, ¿eh?
Los Clash.
Los Clash.
No me convence mucho, me parece como un poco latoso y vacío, pero que bueno, es la crudeza de Los Prisioneros. Lo que más me gusta son las letras y cuando agarran cosas melódicas. Entonces me gusta mucho Para Amar.
Tiene una facilidad melódica impresionante.
Me gusta mucho el baile de Los Que Sobran. Son letras como recontra rasposas.
Así que en Narea participó en esa iglesia. Un poco más allá hay una iglesia.
Ah, ya en Narea.
En Narea participaba en la comunidad.
Ah, está.
No, era extraño porque ellos pasaban todos los días por acá. Ellos eran compañeros
del
liceo. Eran compañeros del liceo y pasaban siempre por acá.
Y
nadie los pescaba porque no conocía a nadie. Y llegamos de un día para otro, ya no podían salir a la calle sin nada de colegio. Venían de colegios completos a verlos.
De un momento
y,
para
claro,
el otro.
Y siendo que hace una semana atrás, uno lo encontraba parado en la esquina y tranquilo.
Y nada.
Y después lo andaban persiguiendo. Del colegio ya no podía salir a la calle.
Nada.
Ya no podía andar en micro.
No, las chiquillas se volvían locas.
Claro. Que venía al colegio de todas partes a conocerlo, para buscarlo.
¿Y usted conoce a los padres de ellos?
Yo conozco al yo era amigo del hermano del Miguel. Ajá. Fuimos compañeros de colegio con el hermano Miguel.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Acá también en el liceo?
No, nosotros estudiamos en la Industrial San Miguel, que queda un poco para el otro lado. Ahí estudiaba el hermano de Miguel, y yo fui compañero de él.
Bien.
Así que, no, yo te recuerdo, aquí todo el mundo se acuerda con ellos, con cariño.
Con mucho cariño, ¿no?
Sí, con mucho cariño.
Bien. Así que... Bueno, vamos a seguir caminando.
Sí, ya, porque le vaya bien.
¿Cómo es su nombre?
Hernán.
Hernán, muchas gracias.
Llegó como una ilusión, tan distinto a tus amigos, y me apoyo en la pared para hablarte de aventuras. Traigo las lluvias del trópico, mil sabores.
¿Quién lo han escuchado? Tanto los prisioneros. Yo, como durante 13 años, mi cercanía con los prisioneros es bastante así, como decir, me sorprende la cantidad de canciones que me sé de los prisioneros y la cantidad de discos que escuché de los prisioneros. Ahora que veníamos conversando, escuché varios, pero no me declaro ni fanático ni nada. Pero a ustedes que lo han escuchado más, quizás con más conciencia que de la que yo he tenido de, por último, de escucharla, ¿les parece, por ejemplo, que la serie refleja algo que tiene que ver con la figura de Jorge González, por ejemplo, que en la serie, pero el protagonista de toda la serie,
sí,
todos los
capítulos, tiene
ese tarda en ser el líder, me parece, en la serie, porque tarda en poner esa cosa de imposición. Me parece, porque recién se ve a lo último.
¿Tú dices que la historia es como que la historia como que suaviza la idea de Jorge González? ¿O pensás que si escuchar los discos en evolución, Jorge González?
Conociendo, después de todo lo que me dijiste vos, que.
Con confianza.
Claro. Me parece que esa figura líder, un tanto insoportable también, aparece muy a lo último. Ya cuando dice, no, las letras las escribo yo, la tapa la decido yo,
creo que ahí la serie está dibujando como se le subieron un poco los humos, que es probable que haya pasado así. Sí. Y es cierto que también lo que uno conoce por la serie, pero también por escuchar los discos y por saber la historia, es una figura complicada la de Jorge González. Pero lees de todos en realidad. Lo cual también siempre me hace pensar, no sé, no diría lo milagroso de la existencia de los prisioneros.
O sea, ¿cómo lograron todo eso si eran insoportables todos?
Saliendo de un barrio que no era de los barrios acaudalados, en donde claro, se podía uno tener instrumentos y grabar discos.
Claro.
Sin conocimientos musicales. Haciendo esas letras poco digeribles, más para la época, en dictadura. Con una personalidad, peleándose todo el tiempo.
¿Qué onda?
Sin saber tocar instrumentos.
Sin saber tocar instrumentos, ensayando con un bolso para hacer la batería.
Eso no es menor.
Y eso lo reviste un poco en una pátina de épica que uno no puede separar a la hora de escuchar los discos. De decir, mirá dónde llegó este chabón, mirá este himno, mirá esta canción que terminan cantando los estudiantes en las marchas de Chile, llenar un estadio. Y tiene todo el arco de narrativo de las historias que nos apasionan, ¿no? Y del héroe y todo, y cómo termina Jorge González también, ¿no? Y
postrado, hecho mierda,
peleados.
Es rock.
Esa es la parte.
¿Y vos, Felipe, pensás que Jorge González es así como la figura de los prisioneros? Como, no sé.
¿Y vos pensás que la serie le hizo justicia en ese sentido?
No, yo creo que la serie está, como bien dice Narea, está contada desde Jorge. Pero es la forma correcta de contar los prisioneros, para mí. O sea, cuando vos decís de dónde sale eso, uno de ustedes dos decía, de dónde emerge ese milagro, es Jorge González para mí. O sea, Narea con Tapia no hacen esa banda.
Una casa en un árbol, donde tenga mis dibujos y mis historias, donde canten los pájaros. Una casa en un árbol, con escalera de cuerda.
Y la... Jorge González quizás hubiera podido ser lector y podría haber hecho la banda con otra gente. Igual es re interesante ahí porque, o sea, digo, Jorge González no nace de un repollo, ¿no? Digo, surge de una cultura musical chilena, pero que... Curiosamente, si uno revisa como los últimos 60, 70 años de la música chilena, tú tenés como dos, o sea, como a nivel... No es tan común en Chile que hay un líder de banda. ¿Quién es el líder de Quilimani? ¿Quién es el líder de Quilapayún? ¿Quién es el líder de los Jaivas?
Están todos
no peleados. Hay. No lo hay, digamos. No es como en Argentina, en donde hay un pelado cordera que se lleva el resto puesto, digamos, hay un indio solar y claro, no sé. Pero los frontman en Chile quizás no es tan fuerte la marca del frontman. Siempre está. Les digo, Quique Neira era más grande en algún momento que un cubano, qué sé yo. Pero me parece que... Entonces, en ese sentido, esta banda como que tiene un poco de ambas cosas, ¿no? O sea, Jorge González para mí es casi incuestionable, o desde mi perspectiva, que es la tercer gran figura de la música chilena después de la Violeta Parra y de Víctor Jara. Sin embargo, era parte de una banda al mismo tiempo, que es más parecido a la tradición de Quila Payuni, Kilo Jaiba, bla, bla, bla.
Pero que sigue con cierta tradición de izquierda también.
No, claro, es que la música popular chilena está muy imbricada con la izquierda, pero también porque es un país que tiene una tradición de izquierda, la Concha de Lora.
También él pensó.
Por muy facho que sea hoy Chile, la música chilena está, es parte de la cultura de la izquierda. Y eso igual está presente.
Únanse al podcast.
Por ejemplo, una cosa que a mí me interpreta de manera muy... me doy cuenta ahora al pensarlo. Yo reviso en todos los momentos en que hizo declaraciones políticas Jorge González, yo estuve siempre de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con el Jorge González del 85, con el del 92, con el del 2000 y el de ahora.
Y en eso tiene un valor las letras de Prisioneros, Jorge González, que no ha ido por el surco de lo políticamente correcto para la izquierda. Ha sido crítico. Cuando critica a los hippies, cuando critica a los punks.
No necesitamos bandera.
Cuando ironiza sobre los lugares comunes de las banderas de la izquierda, en realidad, escuchás Letra de Corazones y decís, no, esto no se puede publicar.
Claro.
No, pero hermano, él te está poniendo enfrente el tema, digamos, por el otro lado, por el negativo, para que vos te des cuenta. Entonces, es un tipo súper provocador y que también te hace preguntar de cómo sobrevivió, cómo llegó a imponer su estilo y sus letras en un ambiente en el que no estaba nada preparado para la existencia de los prisioneros, ni desde el mercado, ni desde la música popular, si querés.
Quizás puede ser porque tampoco existía el mercado, así como decía el Félix.
Claro.
No existía. Bien,
por ahí la época
estuvo, afortunadamente
no existía. No había nada hecho.
Hicieron lo que pudieron y lo que se les cantó el horror. Lo otro es que a mí me interesa, es súper interesante la idea, como Jorge González como gran figura de la música popular. Primero porque le confiere como la idea de que...
como que lo tenía un poco pensado, qué sé yo. Hay debe haber muchísimo de caos. Pero si ahora tú me decís, por ejemplo, que Jorge González, de las declaraciones consecutivas de cada 10 años, ponele que hable Jorge González,
está de acuerdo porque el chabón también está pensando en colectivo.
Sí.
O sea, su proyecto era hacer una banda. Como dijiste, también tiene razón, podría haber estado otro. Narea y Tapia pueden ser otro.
Claro.
Pero sí, no era la figura individual que ejecuta su plan maestro a través de una banda.
Él nunca dejó de ser ese pibe de San Miguel, entonces.
Yo siento que él ha pensado juntarse con gente que más o menos esté de acuerdo con él. Y a veces el chabón era más artista y más loquillo. Y después cuando... Yo la única vez que vi a Jorge González en vivo... No, yo vi dos veces a Jorge González en vivo en el periodo que Jorge González está hecho mierda. Era como Maradona, ¿sí? Cuando Maradona drogaba absolutamente, hecho absolutamente
una
piltrafa humana, o sea. Una vez en un concierto que era del Partido Comunista, en Santiago se empezaron a organizar en los 90 unos conciertos de Partido Comunista en apoyo a candidatura, y eran como festivales de rock. Y uno iba gratis cuando no había nada gratis que hacer, algo. Te digo, 98...
La peor época, la verdad que es la peor época.
Yo digo como el 96, 94, 95, por ahí, como el 90 y medio. No había ni mierda que hacer, ni mierda. Para uno joven ahí, así, al pedo, sin dinero, caminando todo el tiempo.
Nada.
O sea, vos pagabas menos en el colectivo, tenías que pedir que te llevaran. Sí, o sea, y no había nada que hacer, ¿va? Pateando piedras, sí, eso era la weá, sí, eso era lo loco, que por eso nunca perdí vigencia. A pesar de que esté todo pavimentadito y bonito, siempre estáis pateando piedras en esa mierda. Y de repente salían estos festivales y uno de esos, pa, Jorge González, Los Miserables y otras bandas. Ajá. Así de pan, que sé yo, Jorge González, puta, llegaba mucha gente, chaval, convocaba un montón de gente. Yo me acuerdo de una de esas, estaba lleno, y sale, pa, tropezándose, pa, como sale tropezándose, y ah, la puta madre. Se sube con la guitarra, empieza a hablarme mierda y empieza a cantar corazón, rato. Puta, con guitarra así, no llega al final de la canción. Se pone como a discutir con alguien abajo, Charlie García. Así, en esa figura y todo.
No todo solo músicos, sino
todo el mundo hecho mierda.
No solo músicos, sino un rockstar.
Completamente.
O sea, esa mía de rockstar, de punky, fisura,
fan. No, el tiempo que ha llevado también la provocación y la polémica. Siempre, que no tenía ningún problema. Veíamos unos recitales en Viña, chavales tocando en Viña, que se ve que le dijeron que no digan nada polémico. Y chabón juega con eso. Esperá, todo el tiempo.
¿Es Jorge González en Viña o Los Prisioneros?
Los Prisioneros.
Bueno, Los Prisioneros en Viña tenían un contrato.
¿Sí?
No podían hablar. Entonces, ¿qué hicieron? El chabón hizo recitados. En las canciones.
En las canciones metió todo lo que
el más bello para mí es el de No Necesitamos Bandera, en el que empieza a decir: no voy a la guerra contra el argentino, no voy a la guerra contra el peruano, él es mi amigo, él es mi hermano.
El boliviano es mi hermano, el argentino.
Y me da vergüenza la guerra del Pacífico, me da vergüenza la pacificación de la Araucanía.
No voy a la guerra contra el argentino, él es mi vecino y es mi amigo. No voy a la guerra contra el peruano, es mi vecino y también mi hermano. No voy a la guerra contra el boliviano, no soy capaz de matar un gusano. No voy a la guerra contra Irak, no me interesa ir a robar. No voy a la guerra, señor general, si usted es tan cobarde, con las manos limpias vaya a pelear. No mande a los pelados a asesinar, no a larga distancia como ande. Me da vergüenza la pacificación de la Araucanía y el bando militar. Me da vergüenza la guerra del Pacífico y el golpe militar. Me da vergüenza Vietnam y hasta la Segunda Guerra Mundial. Una bandera es linda cuando juega la selección, cuando la dibujamos cuando chicos en el Vano Pizarro meten un gol, sí, pero no cuando hay que ir a matar. Ahí es, no es linda cuando hay que ir a odiar. Cuando quemamos las casas de los extranjeros de Sudamérica, cuando nos reímos de la tristeza del pobre hermano argentino, cuando hablamos con prepotencia sobre el peruano,
los cuentos.
Encontranos en www.cpr.org.ar y como Centro de Producciones Radiofónicas en las apps de podcast.